desde Colombia, desde la República Dominicana, por supuesto, muchos que se conectan desde Estados Unidos, desde Sudamérica, e incluso he recibido reportes de personas que nos miran desde. Si no mencioné el país desde donde estás conectado, pues puedes conectar. Más adelante te mandaremos también tu respectivo saludo. Sin más preámbulos, vamos a orar para dar inicio a nuestra primera presentación de esta noche. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Te rogamos, Padre, que ahora nos dirijas al iniciar esta reunión, como cada trimestre lo has hecho. Bendice los labios de nuestro primer expositor y que podamos recibir sus enseñanzas y aprovecharlas al máximo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de dar paso a nuestro primer orador de la noche, quisiera recordarles que tendremos dos presentaciones hoy y mañana tendremos dos presentaciones más en este mismo horario. Al final de cada presentación, usted tendrá la oportunidad de hacer sus preguntas al expositor, así que no tiene que esperar al final de la presentación. Mientras se va presentando la charla o la exposición, usted puede colocar sus preguntas en los comentarios, las vamos a tomar y al final se las pasaremos a nuestro orador. Bien, la primera persona que estará con nosotros en esta noche es el doctor Carlos Olivares. El doctor Carlos Olivares posee maestría y doctorado en Nuevo Testamento, estudió su doctorado en Nueva Zelanda y actualmente trabaja como profesor de Nuevo Testamento de la Universidad de Sao Paulo en Brasil y gustosamente ha accedido a estar con nosotros. Y en esta noche el pastor Olivares va a compartir con nosotros una visión panorámica del Evangelio de Marcos. Así que, pastor Olivares, bienvenido, gracias por haber aceptado, gracias por estar con nosotros y el tiempo es suyo. Vamos a pedirle a nuestros técnicos que le abran allí el micrófono. Y, pues, pastor, adelante, el tiempo es suyo.
Pastor Olivares, bienvenido, gracias por haber aceptado, gracias por estar con nosotros y el tiempo es suyo.
Muy bien. Es una alegría poder estar con ustedes y poder tener la oportunidad de poder tener una visión panorámica del Evangelio de Marcos, un Evangelio tan querido, tan breve, pero importantísimo. El hecho de que sea breve no significa que no sea profundo. El hecho de que sea breve no significa que no podamos aprender algo importante en relación a lo que Dios nos quiere decir. Y ya hemos comenzado, ya estamos en la segunda semana, ya tenemos el privilegio de poder avanzar y comprender un poco más sobre este Evangelio. Siempre es bueno cuando comenzamos y intentamos entender lo que el Evangelio o cualquier documento del Nuevo Testamento nos quiere decir, es buscar la forma en la cual podemos determinar los elementos más importantes de este libro. Ustedes se han dado cuenta que el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos. Lo interesante es que cuando pensamos en cómo el Evangelio de Marcos es contado, cómo la historia de Jesús es contada en el Evangelio de Marcos, podemos dividir el Evangelio en dos partes, los primeros 8 capítulos y después el resto del libro. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante saberlo desde el comienzo aquello? Porque eso nos ayuda a entender que la forma en la cual el autor del Evangelio de Marcos determinó cómo dividir la historia nos muestra un Jesús que está preocupado de sus discípulos en una primera parte, después un Jesús que va rumbo a la cruz. Desde el capítulo 8 vemos a Jesús ya describiendo su ida a la cruz. Entonces ese evento es muy importante. El capítulo 8 divide el libro. Nos dice que ahora Jesucristo ha reconocido que él es el Mesías y él comienza a reconocer y a decir que él va a morir en la cruz. Y él avanza hacia la cruz. Es un primer elemento que tenemos que tener en consideración. Aún breve es importante que sepamos cómo la división del libro está hecha. Los primeros 8 capítulos enfocados muy grandemente en sus discípulos para formarlos y después ya reconociendo su camino a la cruz. Quiere decir que hasta el capítulo 8 tenemos una historia en la cual él discipula y después del capítulo 8 en adelante vemos a un Jesús que se dirige a la cruz. Es decir, todos los eventos que ocurren después del capítulo 8 están enfocados bajo esa perspectiva. Tanto así que ya uno continúa avanzando en el capítulo 11, ya entra en Jerusalén, y tenemos unos pocos días para que Jesús esté con nosotros y para su cita. Es una primera cosa que tenemos que tener en consideración. ¿Cuál es la segunda? Usted no sé, quizás se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta que el Evangelio es como muy, muy ágil, es muy rápido. Y una característica del Evangelio de Marcos es el hecho que usa muchas veces la palabra inmediatamente. Esa palabra aparece en el griego varias veces, que es el texto en el cual el Evangelio fue escrito. No siempre el traductor la coloca porque es cansativa. Es decir, inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. A veces la colonia y a veces no la traducen porque ya lo dijo antes, un poco antes, entonces sería un tanto cansativo. Eso es importante dentro de esta historia, porque es una historia ágil, una historia rápida, una historia que se enfoca en Jesucristo, en lo que Él hace. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes comparan Marcos con Mateo y con Lucas, en Marcos Él habla menos y Él hace más. En Mateo tenemos 5 grandes discursos, en Lucas tenemos discursos en los cuales Él presenta como enseñanza. Pero cuando vamos a Marcos, el enfoque está realmente en el capítulo 4, después en el capítulo 3 en particular, donde vemos los grandes discursos, que comparado con otros evangelios son menores. Es decir, que el evangelio está muy preocupado de lo que Jesús hace y cómo Él puede mostrar que otros también hagan lo mismo. Entonces, cuando estudiamos la lección, tenemos que tener en perspectiva aquello, es decir, Jesús es mostrado de una manera de acción, ¿ok? Él actúa más que habla. Y un tercer elemento que tenemos que tener en consideración cuando también estudiamos el Evangelio de Marcos es el hecho de la introducción del libro. Eso es muy importante, eso lo estudiamos la semana pasada, pero es importante reconocerlo ahora. ¿Y por qué es tan importante? Porque es importante subrayarlo. Cuando usted va del Evangelio de Marcos, lo primero que dice es principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando uno dice, ¿cuántos evangelios hay? Muchas veces se dice, son 4 evangelios. La verdad es que es un solo evangelio, contado por 4 personas, que es distinto. Eso es muy importante. Y Marcos va a subrayar aquello, principio del Evangelio. No dice los evangelios, es un evangelio solamente. Porque es solamente una buena nueva. Y esa es la buena nueva que Marcos va a contar a través del capítulo 1 hasta el capítulo 16 hasta llegar a su resurrección. Es decir, que es una sola buena nueva, solo una buena noticia. Y esa buena noticia está en Jesucristo, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pensando en eso, quiere decir que la historia que nos va a contar, que nos va a relatar lo que hizo Jesús, cómo lo que habló Jesús en cierta medida, lo que Él hizo, la gente que se acercó, el conflicto que Él tuvo, y la forma en la cual Él también discipuló a sus discípulos hasta llegar a la cruz después de la resurrección, todo está centrado en Jesucristo. El gran héroe de la historia no son los discípulos, el gran héroe de la historia no son los enemigos, ni el enemigo, el diablo que aparece en algunas circunstancias, sino que siempre va a ser Jesucristo. Y este último punto me parece importante, especialmente en esta semana que estamos conversando y viendo a Jesucristo. Digo conversando porque la idea es que también podamos ser parte de este grupo que está acompañando a Jesús en un día en su ministerio, es que podamos reconocer claramente que Jesucristo es el gran héroe de la historia. Es decir, no somos nosotros, Jesús es el gran héroe. Él es el centro y es siempre Él que debe recibir toda la gloria. Nunca el ser humano, nunca nosotros. Jesús siempre debe ser el centro, el comienzo y el final de todo. Y Marcos está comenzando de esa manera. Comienza con Jesucristo, termina con Jesucristo y a través del libro solamente vemos a Jesucristo en todas las circunstancias. Pero Él es el grande héroe de esta historia. Entonces, teniendo esa mirada en términos globales de estos 3 elementos que nos pueden ayudar a entender el Evangelio, un elemento que está presente en el capítulo 1 y que va a estar presente desde el capítulo 1 hasta el final es el libro de Isaías, ¿okay? Cuando vamos al capítulo 1, vemos que que Juan Bautista ha introducido como aquel que, si ustedes se recuerdan, como aquel que es la voz de que clama en el desierto, aquel que prepara el camino. Tenemos la imagen de Malaquías, después Isaías, etcétera. Isaías es el profeta más importante, es el profeta que es mencionado, o el profeta en el cual se va a estructurar el Evangelio. Y yo diría un desafío para ustedes también, personas que aman estudiar la Biblia, que hagan un análisis de cuánto Isaías es mencionado desde el capítulo 1 hasta el final. Es interesante que Isaías 40 es el texto que es mencionado en el primer capítulo en relación a Juan Bautista, preparando el camino del Señor. Y Isaías 40 va a estar presente desde el 40 hasta el 66, es decir, el libro, la mitad del libro va a estar presente dentro del libro de Marcos. Y es interesante, cuando ustedes van a Isaías capítulo 40 en adelante, ustedes se van a dar cuenta de algunos detalles. Por ejemplo, que es el nuevo éxodo, ese llamado de Dios para que su pueblo salga de esa Babilonia corrupta, que es la predicción de lo que ocurrirá, que salga de ella, y la pregunta es, ¿cómo va a salir? Y ahí vemos esos momentos en los cuales Isaías va a presentar al Mesías, para llegar a ese texto tan querido por nosotros como Isaías 53. Y Marcos va a hacer algo semejante. Él es el gran libertador. Él es el que viene para liberar su pueblo y va a tomar a su pueblo de la esclavitud, del pecado, del enemigo, y esos son los conflictos que él va a tener. El liberarlo de los ritos vacíos, liberarlo del poder del enemigo, liberarlo de todo aquello que Isaías está prometiendo para llevarlos a la tierra real. Y en este caso sería el reino de Dios. En este caso, que sería estar con él, preparándolos para el reino de Dios que viene después. Interesante, por ejemplo, que en el libro de Isaías vemos que el león estará junto al cordero, no lo comerán, porque hay todo un momento, ¿cierto?, en la nueva creación, y Jesucristo después que es tentado, que una es muy corto, como dijimos, ¿no? El evangelio es muy breve, él está junto a las bestias, demostrando que esa nueva creación está presente ya en la era mesiánica y con él está siendo inaugurada. Cuando avanzamos para el capítulo 2, y final del capítulo 1 y el capítulo 2, que es la lección de esta semana, vemos elementos que son interesantes, cómo la gente busca a Jesucristo, pero en particular cómo la gente busca a Jesucristo bajo una percepción, la percepción que ellos tienen de la forma en la cual ellos ven a Jesucristo. Y Jesucristo va y les dice, guarden silencio, no digan lo que hay que hacer. Porque ellos finalmente, en vez de ayudar, no van a contribuir para que lo que Cristo vino a hacer se cumpla. Entonces algunos pueden decir que Jesucristo está ocultando quién es Él. Más que ocultar quién es Él, Jesucristo lo que está diciendo, claramente, en el Evangelio, es que la percepción que ellos tienen del Mesías es equivocada. Está diciendo, ve al sacerdote, no digas que fui yo. Si soy yo, como estudiamos hoy día, algunos van a tener problemas con eso. Mejor no lo digas. Entonces, todos esos elementos nos ayudan a comprender lo que algunos llaman el secreto mesiánico, es decir, de que Jesucristo, él ocultaba lo que él hacía. Pero él lo ocultaba, la verdad, si vamos a entender el secreto mesiánico desde una perspectiva bíblica, él lo ocultaba porque la percepción mesiánica del pueblo era muy distinta a la percepción mesiánica que él tenía. La que él tiene es la de Isaías. Es el siervo sufriente, es aquel que libera a su pueblo, es aquel que cura a los ciegos, porque la era mesiánica ha llegado. Y eso es lo que va a comenzar a hacer en este día particular que estamos trabajando. Él va a estar con las personas que sufren. Y eso es lo que es la era mesiánica que está llegando y que está anunciando algo que viene mucho mejor porque Jesucristo ya es inaugurado. Entonces, en este día me parece muy lindo el hecho de que veamos a Jesús orando. Y aquí acompañemos a Jesús diciendo, mi misión no es simplemente, cierto, curar, es también predicarle a otros. Hay todo un elemento que es muy lindo que nosotros en la lectura de estos capítulos que estamos leyendo para esta semana podamos empaparnos y podamos ver estar junto a Jesús, estar junto al que sufre, estar en la oración, estar en la forma en la cual él intenta trabajar. Me parece que eso algo que no podemos perder de vista esta semana. La próxima semana, y eso es algo importante, porque el Evangelio no va a cerrarse aquello, especialmente desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, ya está presente antes, en este día en el cual estamos comentando, es el hecho de que él va a tener controversia, y controversia muy fuerte, controversia contra los líderes religiosos. Esas controversias están basadas en términos de la tradición. Ustedes tienen que notar aquello. Es importante porque el Evangelio de Marcos, en términos panorámicos, existe una tendencia a que el conflicto comienza a crecer, es increciendo. Es decir, comienza pequeño para después derivar en la cruz. Es importantísimo. Es decir, comienza en el capítulo 2 bastante suave. Después llega en el capítulo 7, ya se está quebrando todo, ¿no? Para después llegar al capítulo 11 y 12 con ya ya con la relación de Jesucristo con los líderes totalmente quebrada. Entonces, existe controversia, y es importante que el hecho de que Jesús haya tenido controversia en relación a lo que significa la ley, a lo que significa quién es Él, eso es importantísimo, y el hecho de que esa relación también de controversia haya sido inclusive por ayudar a ciertas personas, o incluso por el caso de que él haya tenido problemas con su propia familia. Y esto es lo que el autor va a decir, y es un elemento importante y que ustedes van a notar la semana que viene. Y es importante que ustedes lo reconozcan ahora. Que el Evangelio de Marcos tiene una característica, tiene historias tipo sándwich. Es decir, es como cuando tienes un sándwich y al medio tienes el queso, ¿no? Entonces tienes el pan y un queso al medio, o una, no sé, pechuga, ¿eh? Cualquier cosa, un tomate. Pues quiere decir que comienza una historia, esa historia es interrumpida, se interrumpe la historia y la historia final continúa. Esto es propio y eso aparece desde el capítulo 3 en adelante. Y ustedes se van a dar cuenta que en esa historia viene la familia de Jesucristo dentro de esta controversia, porque ellos piensan que él está fuera de sí. Para después ser interrumpido, ellos se quedan fuera de la casa para ser interrumpidos por un grupo de líderes, ¿cierto?, que está presente ahí, que dice que Jesús expulsa los demonios por el poder de Satanás, y Jesús va a decir, ustedes han pecado contra el Espíritu, para terminar con la historia que fue interrumpida, que es la historia que llega a su familia, donde le dicen, tu familia está afuera, y Jesús va a decir, ¿quién es mi familia? Los que hacen la voluntad de Dios y mueven las personas. Y muchos piensan que Jesús fue muy rudo, fue muy malo con su familia, con su madre, pero la verdad es que él no estaba haciendo malo, ¿vale? Lo que él estaba respondiendo a aquellos que él tenía controversia y que no estaban creyendo, y que incluía a su propia familia. Es interesante porque del mismo modo que ellos creían que estaba fuera de sí, los líderes religiosos pensaban que él tenía un demonio. Su familia no pensaba eso, pero había un conflicto. Uno estaba fuera de la casa, el otro estaba dentro de la casa, y Jesucristo cuenta una parábola de alguien que viene, que es más fuerte, que submete al que está en la casa. Hay todo un simbolismo ahí presente en el cual incredulidad y credulidad están presentes. Entonces, y eso es importantísimo. ¿Y por qué? Porque nos muestra que aún Jesucristo pudo también tener conflictos dentro de su propia casa. Y Jesús reconoce y dice, en realidad aquellos que hacen la voluntad de Dios, los que siguen, y en ese caso no sería su familia, serían aquellos que estarían mejor con él. Eso es importantísimo que nosotros, es una lección importantísima del libro de Marcos, y es algo claramente que el autor de la lección, Pastor Sam Shepherd, él va a mencionar y va a trabajar. Y si seguimos avanzando, ocurre algo fascinante. Jesucristo ahora, después de estas controversias, se va a enfocar mayormente en sus discípulos, y él va a comenzar a contar parábolas, ¿saben? Las parábolas son una cuestión fascinante dentro del mundo antiguo, porque las historias eran conocidas en el mundo antiguo. Las parábolas eran propias también de la literatura judía y eran propias también del Antiguo Testamento. Hay parábolas, hay historias en las cuales uno puede contar. Son historias ficticias, historias, ¿cierto?, que buscan traer algo. Pero estas historias son mayormente para aquellos que están dentro del pueblo, no aquellos que están fuera. Es decir, aquellos que son parte de este pueblo de Dios pueden tener acceso a esas verdades y pueden ser interpretadas. Eso es importantísimo porque eso nos muestra que el mundo de afuera no entiende. Y no entiende muchas veces porque no quiere entender. Pero no entiende porque al estar dentro de este pueblo, dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo adventista, podemos conocer verdad. Y Jesucristo quiere ilustrar eso con sus discípulos, con aquellos que lo siguen. Y son parábolas fascinantes, parábolas muy lindas, y parábolas que tienen el propósito de mostrar que el reino de Dios crece. ¿Por qué? Y que Él es el Mesías. Porque finalmente ese es el propósito que comenzó el libro, principio del Evangelio de Jesucristo. Todo está apuntado a quién Él es, aquello que Él hace y aquello que Él está haciendo para después Él volver. Y después vienen, desde el capítulo 5 en adelante, milagros que tienen que ver con Jesucristo teniendo el poder de hacer callar el mar, de hacer callar un demonio y de levantar muertos. Es decir, el Mesías que está siendo presentado, por Marcos, es el Mesías, el cual, nuevamente, en relación con el libro de Isaías, aquel que tiene el poder de llevar a cabo aquello que el hombre no puede hacer. El hombre no puede calmar una tempestad. El hombre no puede someter al demonio. El hombre no puede levantar a nadie de los muertos. Pero Jesús puede. Jesús tiene el poder de hacer eso. Jesús tiene el poder de hacer callar a la tempestad y decirle cállate. Jesús tiene el poder de poder levantar muertos. Jesús tiene el poder de someter al demonio y decirle vete. Y ese poder, eso es muy importante, ese poder es el gran héroe de la historia. Alguien podría decir, yo conozco a alguien, ¿cierto?, que ha podido enfrentar al enemigo, etcétera. Pero siempre se ha hecho aquello en el nombre del Señor. Y cuando vivimos en lugares, por ejemplo, donde yo, originalmente donde yo soy, de Chile, ahí uno se encuentra con un detalle, hay terremotos. Los terremotos pueden ser predecidos. Nosotros sabemos, hay una alerta que todos los chilenos reciben en su celular, el terremoto viene. Pero solo se puede prevenir en función de avisar a la gente que está viniendo. Pero nadie le puede decir al terremoto, párate, cállate. Lo mismo ocurre con las tempestades, las tormentas, que acontecen en diferentes partes del mundo. Muchas veces se pueden prevenir, está viniendo, pero nada más. Jesús tiene el poder de decir, cállate. Entonces, Marcos está diciendo, Jesús es el Mesías todopoderoso, es el Dios con nosotros. De hecho, eso es lo que está planteando desde el principio el Evangelio al decir que Juan Bautista está preparando el camino del Señor. El Señor en el texto griego, la Septuaginta sería el Kyrios, que sería una traducción de Yahvé, es decir, es traduciendo la venida de Dios todopoderoso. Él está preparando la venida de Dios todopoderoso, que se encarnó y que Él tiene poder contra todo aquello que el ser humano no tiene ningún poder. Y todos esos milagros son realizados alrededor del lago. Eso es interesante también, aquello que, cómo Marcos organiza toda esta historia de esta manera. Y ahí llegamos al capítulo 7. En el capítulo 7 es un texto conflictivo para algunos. ¿Y por qué es conflictivo? Ya en este panorama yo quiero enfatizarlo. Es el hecho de que en ese capítulo, si tienen su Biblia abierta, llegan algunos diciendo que cómo es posible que tus discípulos coman con las manos sucias. En realidad lo que dice el texto original, el texto griego, con las manos comunes. No las manos sucias, las manos comunes. ¿Y qué sería cierto? Las manos que han tocado aquello que no es sagrado. O sea, al tocar aquello que no es sagrado, se transmite el pecado que está presente afuera y entra. O sea, Jesús lo que va a decir dentro de esa discusión, son todos hipócritas, son todos mentirosos, los va a tratar a todos muy mal porque tienen que reprenderlos porque están fallando, y les va a decir la verdad es que no es lo que entra sino lo que sale, que no lo de afuera sino lo de adentro, ese es el gran problema. De ahí viene esa frase que va a decir, cierto, haciendo puros todos los alimentos. La verdad es que dentro del contexto, el que hace puro es la letrina, porque eso es lo que dice el texto. El texto dice, ustedes van y después va a la letrina haciendo puro todo el alimento. Es decir, que cuando yo como algo sin lavar las manos, no es que el pecado esté dentro de la fruta que yo estoy comiendo y la fruta me va a transmitir el pecado para que yo entre. Jesús dice, no, eso va a la digestión. Tú vas al baño y después de hacer tus necesidades, tú todo eso lo sacas fuera, haciendo puros todos los alimentos. Tu digestión va a ser pura todos los alimentos. Y algunos van a decir, no, aquí está hablando acerca de Jesús. Pero el texto griego no dice Jesús, dice simplemente haciendo puros todos los alimentos, que la letrina, no Jesucristo. Detalle con eso, es importantísimo. Hay algún pastor que está asistiendo a esto, sería interesante ir al texto griego y reconocer que lo que hay es un participio. Jesucristo no sería el que estaría diciendo aquello. Entonces cuando pasa ese gran conflicto, y es un conflicto de rituales, un conflicto, cierto, un conflicto que infelizmente tiene que ver con los líderes religiosos, que no están reconociendo que Él es Él, ya está mostrando quién es Él, está parando el mar, está resucitando una chica que estaba muerta, está sanando una mujer, cierto, que estaba con flujo de sangre desde los 12 años, y la chica estaba enferma de los 12 años, que de paso sería otra historia tipo sándwich. Y además de eso tiene poder sobre el enemigo. Y aún así los líderes religiosos piensan que él está actuando de manera equivocada. Por eso después, lo que él va a hacer, y eso es importantísimo, desde el capítulo 8 en adelante, él va a comenzar a instruir a sus discípulos, preparándolos para aquello que va a venir más adelante. Es decir, Jesucristo tiene el propósito de preparar a sus discípulos aquello que va a venir, instruyéndolos cómo actuar, cómo comportarse, las prioridades de la vida, etcétera. Y eso es esencial, porque Jesucristo nunca nos dejó sin la información necesaria para poder avanzar. No se olvide de aquello. Y Jesucristo, dentro de todo el día que podría haber tenido, él nunca dejó a sus hijos e hijas sin la información necesaria para poder comenzar y plantear lo más elemento, como el plan de Dios para el matrimonio, por ejemplo, que sería lo que plantea Marcos capítulo 10, el rol de los niños dentro de la sociedad y especialmente dentro de la religión cristiana, cuál sería la mejor inversión y las preguntas inapropiadas que le hacían, ¿cierto? ¿Quién es el mayor? ¿Puedo sentarme a tu derecha y a tu izquierda? ¿Pueden beber mi copa? Todos son elementos que nos preparan para esta vida, pero también nos preparan para la cruz, porque eso es lo que Marco está intentando decir. Esta es la historia de Marco acerca de Jesucristo. Jesucristo desde el comienzo preparándose para entrar en la cruz. Y por eso el capítulo 3, un capítulo fascinante, un capítulo que nos habla acerca de los últimos tiempos. Ya comienza en el capítulo 2 hasta llegar al capítulo 3 con esta viuda, ¿eh? Eso es esencial que lo tengamos en consideración. Cómo Marcos, ¿cierto?, establece la relación de la viuda con el templo para después que el templo va a ser destruido. Cómo esta viuda es una mujer que entrega todo lo que tiene, es una mujer completamente real en su fe, y cómo el Señor vendrá para juzgar a su pueblo. Y uno de los elementos que hará sería destruir el templo por no haber cumplido su misión de poder también estar con los pobres. Es importantísimo reconocer que el capítulo 3 es un capítulo que todavía está en andamiento, ¿okay? No es un capítulo concluido, es un capítulo que todavía avanza. Capítulo 3 es la esperanza a la parucía, pero es una esperanza en la cual estamos viviendo esos momentos de la parucía, momento de la segunda venida, y llegará un momento en el cual veremos a nuestro Señor volviendo las nubes del cielo. Y interesante, el capítulo 13, nunca se olvide de esto, y eso es lo que el autor de la lección, el pastor Tom Shepherd, va a enfatizar, es que el día y la hora nadie lo sabe. Eso es muy importante, y eso es interesantísimo. El día y la hora nadie lo sabe. Por lo cual, lo que nos dice Marcos sería que tenemos que estar preparados siempre. Tenemos que estar vigilantes de aquello que en algún momento va a ocurrir. Y esa vigilancia, escuche bien, esa vigilancia está vinculada con aquello que él dijo antes, los 12 capítulos anteriores, en cómo comportarse, cómo actuar, la enseñanza que tuvo. Y nunca olvidar que el Señor Jesucristo tiene poder sobre cualquier otro enemigo. Y que es importante la oración, que es importante reconocer que eres el Dios Todopoderoso que estuvo entre nosotros y ahora está en el cielo y un día volverá. Y que las profecías de esa relación de Isaías de venir como el gran libertador para llevarnos hacia el reino y ir y volver nuevamente para llevarnos hacia la tierra nueva es algo que nunca, nunca podemos olvidar. Y el hecho de que la lección termina hablándonos de los últimos días, Jesús juzgado y crucificado y el Señor resucitado, son momentos que vale la pena siempre recordar. Infelizmente, no sé si ustedes han dado cuenta de aquello, muchas veces hablamos acerca de los últimos días de Jesús, o en la Santa Cena, o en la Semana Santa. Es como cuando hablamos del nacimiento de Jesús solamente en la Navidad. Me parece que va a ser un diálogo muy lindo y muy interesante, el cual vamos a tener en septiembre, cuando aproximadamente vamos a trabajar esos capítulos, cuando vamos a poder, en septiembre, que pasó la Semana Santa y pasaron varios elementos, donde podamos a poder reflejar y pensar en el sacrificio de Cristo, en la traición que Jesucristo tuvo, en el hecho de lo que significa la cena desde la perspectiva del Evangelio de Marcos, y el hecho de que Jesucristo, dentro de ese periodo cómo él fue juzgado injustamente y cuál fue su reacción frente a aquello. Y la reacción de los discípulos, la negación de Pedro, cómo Pedro lo negó, y cómo él fue crucificado, y aún en la cruz él está siendo tentado. Muchos se preguntan por qué Marcos no se expande tanto en la tentación de Jesucristo, y si ustedes se han dado cuenta, cuando vamos para Marcos y Lucas, la tentación de Jesucristo es mucho más larga. De hecho, tenemos tres tentaciones en cada uno de ellos, en Marcos y en Lucas. Juan ya la tentación es vista de un modo distinto. Y algunos se preguntan, ¿y por qué Marcos es una línea? Jesús fue tentado por 40 días, era tentado por el diablo como algo continuo. Después, cierto, el diablo lo abandona y los animales están rodeados de bestias salvajes y los ángeles le sirven. Pero cuando vamos a la cruz, hermanos y hermanas, cuando vamos a la cruz, vemos cómo Jesús es tentado. Todo lo que faltaba al comienzo aparece en el final. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Es decir, que la tentación, la fuerza de la tentación en Marcos estaría en la cruz. Y cómo él es tentado para poder hacer eso. Y cómo todos aquellos que no creen, y finalmente un centurión cree, nos muestra aquello que, eso es importante, ya fue reflejado en la transfiguración de Jesucristo y en el bautismo. Porque la voz de que este es mi hijo amado, o tú eres mi hijo amado, y al final el centurión va a reconocer, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y el Evangelio termina de un modo maravilloso, con mujeres reconociendo, con miedo aún, pero Jesús resucitado. Entonces la gran promesa que él ya dio, la gran promesa sería que Jesucristo es tentado, ¿verdad? Jesucristo es tentado hasta el final, en cada momento Jesús es tentado, pero Jesús finalmente vence, él muere y después él resucita. Un detalle importante que no todos se dan cuenta, y eso va a ser una tarea para ustedes. Vayan al capítulo 16. El único evangelio de los evangelios, ¿no? Que llamamos evangelios sinópticos, es decir, Mateo y Lucas, el único evangelio donde ustedes van a escuchar la voz de Jesús diciendo, dile a los discípulos, dile a los 11, y a Pedro, que nos vamos a juntar en tal lugar. Y a Pedro, el evangelio termina una nota muy linda. ¿Por qué? Porque tenemos a Pedro negando a Jesucristo. En Lucas vemos, cierto, que Jesús se aparece, etcétera, pero Pedro está ahí. En Mateo, Pedro desaparece de escena. En Juan, ¿verdad? Pedro aparece y Jesús lo restaura, pero ese sería el evangelio de Juan. Ahora, el evangelio de Marcos es un evangelio que termina abruptamente, eso es verdad, pero al mismo tiempo, eso es muy lindo, la imagen de un Pedro llorando, ahora podemos decir que es la imagen de un Pedro que se seca las lágrimas. Porque en el final le dice Pedro, díganle a Pedro, como diciendo, Pedro, escúchame, está todo bien, díganle a Pedro. En otras palabras, el evangelio que comienza diciendo el principio del evangelio de Jesucristo y arrepentidos, llega hasta el final, mostrando cómo el evangelio puede perdonar y puede penetrar con aquel que infelizmente, como Pedro, un discípulo, fue y lo negó. Y Jesús le dice, dígale también a Pedro que no lo he olvidado y nos vamos a juntar. Creo que es una linda forma de poder estructurar el evangelio, que comienza con el evangelio de Jesucristo y termina con el evangelio de Jesucristo claramente. Un evangelio de perdón y de restauración. Y eso es algo que nunca nosotros, como cristianos y cristianas, podemos olvidar. Que esta historia es la historia de Jesucristo, el Rey y Señor, el Siervo y Señor, que perdona y que vino a la tierra para estar con nosotros. Hemos pasado esta semana un día con Él, que un día Él volverá, con seguridad Él volverá, y dirá nuestros nombres. Recuerda Felipe, recuerda Esteban. Qué lindo va a ser escuchar esas palabras. Que Dios les bendiga y que este panorama general podría haber servido de apoyo para que ustedes puedan conocer un poco más sobre el Evangelio de Marcos. Dios les bendiga.
Muchísimas gracias, Pastor Olivares. Gracias por haber compartido su conocimiento con nosotros. Excelentísima la presentación. Tenemos de inmediato ya varias preguntas que nos han llegado, tanto acá en el chat de Zoom como también en el chat de YouTube. Hay una pregunta, Marta, vi tu pregunta, la pregunta la voy a contestar yo en la segunda presentación. Pastor, tenemos unas cuantas preguntas. Número uno, usted comenzó diciendo que hay un solo evangelio, pero cuatro relatos, o cuatro relatos del mismo evangelio. ¿Qué utilidad puede tener para nosotros tener estos cuatro relatos? ¿Por qué cuatro? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no uno solo con todos los detalles? ¿Por qué tenemos cuatro?
Tenemos cuatro porque Dios permitió que tuviéramos cuatro. Primera respuesta. Segundo, los cuatro nos cuentan la historia de Jesucristo. Es un solo evangelio. Pero las historias tienen detalles distintos. Es decir, cada evangelio nos presenta el mismo Jesucristo. Son las mismas historias, pero son vistas de diferentes formas. Por ejemplo, yo estoy aquí en un cuarto. Hay una puerta allá, hay una ventana allá. Vamos a pensar que alguien me mira desde allá. Me va a ver de frente, va a ver mi imagen de frente. Pero el que me mira desde el lado va a ver una imagen, va a ver a la misma persona, yo, pero una imagen de otra perspectiva distinta. Lo mismo ocurriría si yo miro desde afuera, desde abajo. Los evangelios es algo semejante. Cuando vamos al evangelio de Mateo, es un evangelio más enfocado, por ejemplo, en el lenguaje. Son cinco discursos muy largos. Comenzamos con el famoso evangelio del Sermón del Monte, en Mateo. Después vamos para el capítulo 10, después el capítulo 13, después vamos para el capítulo 18, y después 20, 23, 24, 25. Mira, son capítulos larguísimos. Ahora Lucas, lo que vemos que hay parábolas, en que Jesucristo está enfocado en función de los personajes que son marginales, hay mujeres con él, hay hombres, ¿cierto?, que no tienen el mejor background, ¿ok?, y él los recibe, etcétera. Es decir, que en cada uno de esos podemos ver que Jesucristo es el mismo, pero la historia que se cuenta de él es distinta. Entonces, lo que quiere hacer el Señor es mostrarnos y describir a este Jesucristo desde perspectivas distintas. Y eso es muy lindo, de hecho. Eso es muy lindo. Porque nos habla de que Jesucristo es una figura compleja. No es como un ser humano, ¿cierto?, que uno podría encajarlo. Es alguien que va mucho más allá de un encaje normal en el cual podríamos trabajar. Entonces, esos tres evangelios. Y finalmente tenemos el evangelio de Juan, escrito mucho después, que es un evangelio que es más celestial, pero al mismo tiempo muy humano. Tenemos a un Jesús que es el Dios Todopoderoso, que se encarna, pero que se cansa, por ejemplo, ¿eh? Que se cansa, que tiene hambre, etcétera, que llora. Son todos esos elementos que están presentes. Entonces, en cada uno podemos aprender y conocer un poco más de Jesucristo cuando Él se encarnó.
Muy bien. Pastor, nos pregunta acá Héctor. Dice Héctor, hay una teoría de que Marcos fue el más antiguo, el primero de los evangelios, y que los demás evangelistas, sobre todo Mateo y Lucas, copiaron de él. ¿Qué puede usted decirnos al respecto?
Yo creo que lo que dice Héctor es verdad, es una teoría. Si es una teoría, es eso, una teoría. No podemos decir que es algo que podemos comprobar directamente. No podemos retroceder en el tiempo. Lo que podemos notar es que los tres se parecen muchas veces, y es verdad, a veces en términos de la forma en la cual ellos están escritos, pensemos en el texto griego, ¿ok? Aparentemente muchas veces son semejantes, pero puede ser también que ellos usaron una fuente en común, ¿eh?, mayor que estaba sobre ellos, eso es lo que algunos se creen que sería la memoria del Evangelio, y que podrían haber usado, o también que Mateo podría haber empleado, ¿cierto?, una parte de él. La verdad es que no sabemos si es el más antiguo o si es tal medio. Lo que sí sabemos, Héctor, eso es lo que tú tienes que siempre recordar, es que Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos antes de la destrucción del templo. Eso es muy importante. Es decir, Pablo murió probablemente antes del año 68. No sabemos cuándo. Entre el 65 al 68 podría haber muerto Pablo. Pedro también. Y en el 70 se destruye el templo. Y en Mateo, Marcos y Lucas, el énfasis está en la destrucción del templo, Héctor. Entonces quiere decir que Jesús dijo algo que es una realidad, y todo eso se escribió para también advertir a los cristianos de lo que iba a acontecer. Entonces los tres probablemente se escribieron, no, probablemente, diría con certeza, se escribió antes del año 70. Juan se escribió mucho después para una generación posterior, se escribió al fin del año primero. Entonces, eso significa que, si bien no sabemos cuál se escribió primero, sí podemos saber que los tres se escribieron antes de la destrucción del templo.
Muy bien, pastor. Aunque ya usted tocó un poquito este tema, pero Laura pregunta que a qué usted se refiere con un evangelio sinóptico. ¿Qué significa esta expresión? Pregunta Laura Niño.
Muy bien, sinóptico significa que están vistos de la misma perspectiva. Entonces ustedes, por ejemplo, comparan Mateo, Marcos y Lucas y van a ver que cuentan historias semejantes. Son distintos también en muchas cosas. Por ejemplo, si uno va a notar cuando un evangelio sinóptico va a contar la historia de la cura del leproso, por ejemplo, ¿eh? La cura del leproso. Vamos a ver, cierto, que es contado de una manera, de otra manera, los tres son semejantes. Está contada esa historia de manera semejante. La alimentación de los 5.000 está contada una historia semejante. La pasión de Jesucristo, la crucificación, el juicio, están contados de manera semejante. Tienen elementos que son diferentes. Ahora, cuando uno lo compara con Juan, Juan es totalmente distinto. No es la misma lectura. Sinóptico sería, ¿cierto?, con la misma óptica, sin óptica, sin joreo, ¿no? Sí, la misma óptica, mirarlo de manera idéntica. Ya Juan es distinto, no sería sinóptico, porque Juan comienza, ¿cierto?, con los cielos y cuenta la historia de Canaán, después va con Nicodemo, va con la mujer samaritana. Son todas historias que no están presentes en estos tres evangelios. Estos tres evangelios cuentan historias semejantes entre ellos, pero algo que Juan no hace. La única historia que Juan podría ser semejante es la alimentación de los 5.000 y la pasión, pero aún así la pasión es un tanto distinta, porque Juan en la cámara, si vamos a pensar así en términos cinematográficos, la cámara la va enfocando de diferentes maneras. Ya en el evangelio sinóptico, la cámara es semejante, es una idea semejante, pero con detalles distintos. Sinóptico significaría eso, que Mateo, Marcos y Lucas son semejantes en las formas en las cuales ellos retratan a Jesucristo.
Muy bien, pastor. Otra pregunta que nos llega acá. ¿Qué ventaja o qué problema pudiera suponer el hecho de que el autor de este Evangelio de Marcos no formó parte del grupo de los 12, de los discípulos cercanos de Jesús? ¿Y qué evidencia quizás tenemos de que Marcos fue el autor y pues no otra persona?
Vamos a comenzar por el final. La evidencia que tenemos de que Marcos lo escribió viene a través de un escritor llamado Papías. Papías se escribió en el siglo segundo después de Cristo. Se supone que Papías fue discípulo de alguno de los fue, estuvo en conexión con los discípulos, particularmente con Juan, y que él habría mencionado que Marcos habría escrito el Evangelio porque él era el intérprete de Pedro. Entonces aquí viene un detalle importante. No siempre el haber sido testimonio de haber sido testigo presencial de los eventos de Cristo lo hacía alguien que podría entrar dentro del canon en este caso, que es de los 27 libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos a Lucas también. Lucas tampoco fue testigo presencial. Juan lo fue, sí. Mateo lo fue, sí, según la tradición, y Lucas habría sido discípulo de Pablo. Entonces quiere decir que Pablo, aunque no tuvo relación con Jesucristo, sí tuvo una revelación de Jesucristo, así que habría sido un discípulo tardío de él, y como él menciona, él es un abortivo, ¿eh? Como nació fuera de tiempo, nació fuera del tiempo. Y con Juan Marcos, la idea sería que él tendría una relación particular con Pedro. Pedro menciona a Juan Marcos, o a Marcos en particular, en su carta que envía desde Roma, y él dice, Marcos mi hijo. O sea, en algún momento lo habría, cierto, adoptado en términos espirituales. Entonces, ¿cuál es lo que la tradición dice? Desde Papía en adelante. Una tradición bastante fuerte, porque va con Papía, es mencionado en Eusebio de Cesarea, Papía segundo siglo, miren, segundo siglo hasta el cuarto siglo, tenemos toda esta evidencia de autores como Jerónimo, etcétera, que van a indicar que Juan Marcos habría sido el autor. Él interpretaba a Pedro. Pedro era una persona simple, entonces no conocía, probablemente uno sabía muy bien acerca del griego o el latín. Entonces, ¿quién traducía que yo sería Juan Marcos? Y Juan Marcos escuchaba la historia, eso es lo que podríamos pensar. Escuchaba la historia, ¿no? Y después de escuchar tanto la historia, se la aprendió bastante bien. Y él escribió este evangelio, inspirado por Dios solamente, inspirado por Dios, guiado por Dios en este proceso de inspiración, compone este evangelio. Según la tradición, Pedro habría visto ese evangelio. Y él se preocupó de escribir claramente lo que le estaba diciendo. Algunos dicen que Marcos sería el evangelio de Pedro, ¿cierto? O sería el evangelio de Marcos a través de los ojos de Pedro. Entonces, el hecho de que él, que no sepamos, que no aparezca el título, el nombre que lo escribió, hay una tradición muy temprana, muy, muy temprana, que nos dice que fue Juan Marcos, y la que la fuente de Juan Marcos había sido Pedro, y eso le permitiría, porque Pedro fue discípulo de Jesús, así como Lucas le permitiría estar con Pablo, y Santiago, ojo, Santiago, porque era hermano de Jesucristo, Judas, ojo, porque era hermano de Jesucristo, etcétera. Todos tienen una relación con alguien o con él, y entonces Marcos no tendría problema de haber escrito su evangelio y haber sido aceptado como parte del canon.
Muy bien, pastor. Creo que esta es la última pregunta. Mientras usted contestaba esta pregunta, entró una que usted ya más o menos que medio que contestó. Osvaldo está preguntando. Después de la muerte de los apóstoles, quienes continuaron la predicación, dice, no tengo evidencia. Usted mencionó a Papías, mencionó a Jerónimo, Clemente, está por supuesto Timoteo, Tito. ¿Qué otras personas conocemos que tomaron la antorcha cuando murieron esa primera generación de cristianos y los apóstoles?
Bueno, el primer apóstol que sabemos que muere es el hermano de Juan, ¿ok? Que sería el Jacobo, en ese caso. Santiago, como se traduce en algunas versiones, sería el hermano Juan, que sería uno de los hijos del trueno. Ese sería el primero que la primera evidencia de un discípulo de Jesucristo que muere. Él muere en el año 44, ¿ok? 44. Jesús asciende al cielo en el 31 y Pablo, Esteban muere apedreado en el 34 y Pablo se convierte en el 34-35. Y en el 44, si tenemos certeza de esa fecha, por causa de que esa es la fecha de la muerte de Herodes Agripa I, que aparece, cierto, comido de gusano, etcétera, y él el que manda a matar a este Santiago, ¿no? A este Santiago. Entonces, él sería el primero. Él sería el primero. Después lo que sabemos es que la tradición nos informa que habría sido Pedro y Pablo. Y entre medio, aparentemente, algunos otros habrían muerto, pero no tenemos evidencia de eso. Algunos piensan que muchos fueron martirizados, y eso nos dice Eusebio de Cesarea, pero eso es del siglo IV, algunos viajaron a la India, ciertos otros a África, etc., y muchos de ellos fueron muriendo. Lo que sí podemos decir, en términos de lo que los autores posteriores, como Papías, etc., nos están diciendo, es que el último en morir sería Juan. ¿Okay? Entonces, el primero en morir sería Santiago. El último en morir sería su hermano, Juan. ¿Okay? Sería su hermano Juan. Ese Juan el apóstol, el más joven, que fue el escritor del Apocalipsis y las cartas, sería el último. Entonces, quiere decir que él sería el último, si se la pregunta, que estaría de los vivos manteniendo en viva la llama. Después de él comenzaron a surgir varias personas de las cuales la tradición escrita nos dice, porque son textos que ellos comenzaron a escribir, que son los que llamamos padres apostólicos, ¿ok? Y comienzan a escribir hacia el final del primer siglo y comienzo del segundo siglo. Entre los más famosos está Policarpo, está Ignacio, etcétera. Y hay otros también en los cuales nosotros simplemente conocemos por lo que yo he escrito, como Justino Mártir, por ejemplo, que llega un poco más al frente, etcétera. Entonces, sí, la verdad es que existieron personas que conservaron, pero tenemos que reconocer también que esa verdad se fue apagando en algún sentido, se comenzó a mezclar con la filosofía, con la filosofía, y comenzaron a apartarse un poco de la verdad del Evangelio en muchos sentidos, infelizmente, pero siempre hubo personas fieles dentro de ese momento en el cual llamamos del remanente escondido, que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios, y ese remanente continúa, en mi opinión, con la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Muy bien, pastor. Le había dicho que esta era la última, pero esta llegó ahora y no la puedo dejar por fuera, sobre todo porque usted mencionó en su presentación que este era un problema grande. Nelcy Noreña pregunta o pide si usted pudiera ampliar un poquito ese incidente en el que los escribas acusan a los discípulos de comer con las manos sucias. Si usted pudiera quizás explicar un poquito este concepto de qué querían decir con las manos sucias y la costumbre de lavarse las manos antes de comer, que suele ser un pasaje sobre todo que los pentecostales evangélicos utilizan mucho en contra nuestra y del nuestras costumbres alimenticias. Si usted pudiera quizás elaborar un poquito más ese episodio, y creo que ya con esto sí cerramos esta primera parte.
Seguro, sí, no hay problema. El hecho de que el texto diga que son manos comunes es porque la suciedad no estaba pensada en términos de bacterias. Nosotros pensamos que nosotros nos lavamos las manos, especialmente después del COVID. Tenemos que estar cuidados, ¿cierto?, por causa de los virus, etcétera, y tenemos conciencia de aquello. Pero en una parte del judaísmo, que podemos pensar que era una percepción monolítica, una parte del judaísmo, se pensaba que el pecado era una cuestión de transmisión. Es decir, que existían los espacios de santidad y los espacios comunes. ¿Qué? Los espacios comunes. Entonces, esos espacios de santidad eran los espacios que era el templo mayormente. Y las personas que estaban en constante limpieza corporal del pecado. ¿Okay? Entonces, el hecho de que yo tocara, por ejemplo, un gentil, o que yo tocara un dinero que lo había tocado un gentil, o que yo tocara un animal o alguien que estaba muerto, eso todo, ese pecado se transmitía hacia mí. O sea, ahora lo que era sagrado, ahora se torna común, pero eso con manos comunes. O sea, ¿qué es lo que ellos pensaban? Que había que lavarse las manos. Y nosotros tenemos una fuente que nos ayuda, que es la Mishnah. Y la Mishnah se establece cómo se lavan las manos. La Mishnah es un tratado que se recopiló en el año 199 aproximadamente, donde mucha ley oral, es decir, lo que se pensaba en aquella época, fue escrito. Y muchas de esas leyes, uno puede pensar que estaban en el primer siglo. Ya hay un tratado que sería como una porción, ¿ok?, de la amistad, donde se enseña cómo lavar las manos, cuando hay poca agua, cómo se lava las manos. Y la forma es porque hay que estar limpio, es decir, yo tengo mis manos limpias, yo puedo comer. Pero no por una cuestión de bacterias, nuevamente, por una cuestión del pecado, es decir, no voy a transmitir que el pecado entre en mí. Entonces Jesucristo lo que va a decir es que son todos hipócritas, porque la verdad es que están tan preocupados de lavarse las manos, pero ellos dejan a sus padres sin comida, porque ellos dicen que lo que ellos tienen se lo dedican a Dios, y lo que podrían haberle dado a ellos se lo dieron a Dios, porque es más fácil, porque así yo doy todo, doy a Dios, pero no lo doy a mis padres. Entonces Jesús los llama a ellos de hipócritas, de mentirosos, y si te salga de hipócritas, mentirosos. Entonces Jesús va a decir, el problema no es ese, el problema no es lo que ustedes entran, el problema son que del corazón salen los malos pensamientos, la maldad, etcétera. Y lo que entra, finalmente va a la barriga, y después de la barriga va hacia el baño, el excremento. Ustedes tiran, ¿cierto?, su cadena, ¿ok? Se va todo, vamos a usar términos modernos, la necesidad de cadena en el mundo antiguo, y quiere decir que ahí quedó todo limpio. La digestión limpió todo, así que no piense que es la comida, no es las manos que ustedes van a contaminar, porque lo es malo es lo que viene del dentro del corazón. Entonces, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que los seres humanos todos nacemos malos. Es lo que está diciendo Jesucristo. Y que finalmente, ¿cierto?, esa maldad no podemos pensar, ¿cierto?, que viene desde afuera, la verdad que viene desde adentro. Y eso es algo que como seres humanos sabemos que es una realidad.
Muy bien, Pastor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche, gracias por su presentación, gracias por haber compartido las respuestas a las interrogantes que nuestros espectadores, tanto aquí en Zoom como en YouTube, le han enviado. Muchísimas gracias. El Pastor está en este momento impartiendo una clase doctoral en Puerto Rico y sacó un momentito allí de su agenda para estar con nosotros. Así que, Pastor, muchísimas gracias de nuevo y esperamos tenerlo pronto de regreso con nosotros. Muchas gracias.
Dios les bendiga. Chao, chao.
Feliz noche. Muy bien, vamos a continuar con una segunda presentación. Antes de continuar con esta segunda presentación, quisiera recordar a los que se acaban de conectar que hoy tenemos dos presentaciones. La próxima mañana tendremos dos presentaciones más. Mañana va a estar con nosotros el Pastor Tom Shepherd, que es el autor de la guía de estudio de este trimestre. Así que no se lo pueden ustedes perder. Y de paso quisiera ya comenzar a anunciarles que nuestra próxima reunión, nuestro próximo encuentro va a ser el jueves 3 y viernes 4 de octubre. El próximo trimestre, el último de este año, va a pasar algo bastante curioso, bastante interesante. Y es que ahora estamos estudiando el Evangelio de Marcos y para finalizar este año vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Así que nuestra próxima reunión va a ser el 3 y 4 de octubre y tendremos nuestro próximo programa sobre el Evangelio de Juan. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar a la segunda presentación de esta noche, que la va a tener este servidor. Hace mucho que no estaba aquí con ustedes, así que quise aprovechar para compartir un poquito. Y voy a comenzar esta segunda parte. Recordarles que pueden colocar sus preguntas en todo momento en cualquiera de los chats y al final, pues, Fari va a estar conmigo y va a estar ayudándome a pasarme las preguntas que ustedes realicen. Una de las preguntas que se hizo en el chat hace unos minutos, la preguntó, si no me equivoco, la hizo Marta, y es la pregunta de cómo equilibrar esta orden de predicar la verdad presente y quizás con un posible sentimiento de prudencia de que no siempre las personas que asisten a nuestra clase de escuela sabática quizás pueden manejar todo el conocimiento que nosotros consideramos prudente. Y Marta, y quizás todos los maestros, hace unos meses leí un artículo bastante interesante, creo que salió en la revista Anciano, si usted recibe la revista Anciano, seguro leyó ese artículo, lo escribió el pastor César Figueroa, donde él analiza el concepto de la verdad presente. Y aunque tenemos una verdad global, la Biblia, la idea de verdad presente se aplica a ese aspecto de la verdad que resulta particularmente relevante para un momento determinado de la historia. Muchas veces nosotros tomamos ese concepto de verdad presente simplemente para decir lo que yo quiero que se predique o lo que a mí me gusta que se predique o la parte que a mí me llama la atención de la Biblia. Pero en realidad la expresión verdad presente puede ser bastante dinámica y en un momento determinado, quizás cuando el mundo está en una confusión a la hora de interpretar las profecías, la verdad presente puede ser la interpretación correcta de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Quizás en otro momento de la historia, y puede ser el mensaje de la salud, quizás porque es lo que se necesita en ese momento. Entonces, la respuesta, Marta, y con esto voy a dar introducción a mi tema de esta noche, es que tenemos que ser sabios y... Como dice el famoso pastor Bullón, rascar donde hay comezón. El ritmo y quien determina lo que yo enseño no son mis gustos ni mi preferencia, sino lo que la gente necesita. Posiblemente si tu audiencia está pasando por un momento de incertidumbre porque alguna persona ha perdido un familiar, posiblemente sea prudente presentarle a esa persona el concepto bíblico de la muerte y la resurrección y la esperanza. Posiblemente en otro contexto tú tengas personas muy curiosas con temas proféticos, entonces explícales las profecías. Deja que sea tu audiencia la que determine el ritmo y el orden en el que tú presentas las verdades de la Biblia. Eso no significa que vas a dejar algo por fuera, simplemente permite que sea la necesidad de la persona la que te dicte en qué orden y qué y cómo y cuándo enseñar las distintas verdades de la Biblia. Y precisamente de eso quiero hablarte en esta noche. Quisiera hablarte del método favorito de Jesús para enseñar. Y esta presentación te va a servir no solamente para estudiar el Evangelio de Marcos, sino también para cuando estudies cualquier otro de los cuatro evangelios, tanto para Mateo, para Lucas, un poquito menos, pero también abarca el tema de Juan. Y es el mecanismo favorito de Jesús a la hora de enseñar, las parábolas. Quisiera que dedicáramos esta segunda hora a analizar un poquito, a reflexionar, a estudiar un poco, a aprender cómo interpretar las parábolas. ¿Por qué? Porque de todos los géneros literarios que conforman la Biblia, en la Biblia hay poesía, hay historia, hay legislación, hay cartas, de todos los géneros, posiblemente muy pocos, sean tan relevantes para la vida y para la predicación nuestra hoy en día como las parábolas. Las parábolas, junto con la profecía apocalíptica, son quizás los dos géneros de los que más se ha escrito, de los que más se ha predicado, pero al mismo tiempo, ambos suelen ser los dos géneros que la gente más abusa de toda la escritura, que la gente más utiliza de forma inapropiada, ya sea para justificar sus puntos de vista o que la gente quizás le pasa por encima el texto y enseña cualquier otra cosa menos lo que el texto dice. Así que quiero que estudiemos en esta noche rapidito el tema de las parábolas. Dentro de unas cuantas semanas, a veces el número 4 trata sobre las parábolas, aunque esta presentación va a abarcar un poquito más de lo que se trata en la lección número 4. A ver, comencemos por lo primero y quizás lo más básico. ¿Qué es una parábola? ¿Qué son las parábolas? Quizás me gustaría que puedas escribir en el chat si tienes alguna definición propia particular. No voy a tener el tiempo de leerlas aquí en vivo, pero te invito a que compartas tu definición. ¿Qué es una parábola? Cuando tú escuchas la expresión, la palabra parábola, ¿qué concepto llega a tu mente? Hoy en día, muchos de nosotros solemos definir las parábolas como historias terrenales con un significado celestial. Casi siempre la mayoría, la forma en la que nos referimos a las parábolas son estas, son historias terrenales pero que tienen alguna enseñanza, algún significado celestial, espiritual. Sin embargo, las parábolas son mucho más que esto. En griego la palabra para parábola es precisamente parabolé, se parece mucho, pero la palabra parabolé en griego es una traducción de una palabra hebrea llamada masal. Y la palabra masal no significa literalmente parábola. De hecho, te adelanto, hay un libro de la Biblia que se llama Masal o Masalim, los Masal. ¿Sabes cuál es ese libro de la Biblia? Proverbios. La palabra parábola en la Biblia puede significar proverbio, puede significar una provocación, puede significar acertijo, o el término quizás con el que tú y yo más asociamos las parábolas, comparación. De esa misma manera, las parábolas de Jesús, y esto es lo primero que quiero que captemos, es que una parábola puede tomar varias formas. Por ejemplo, una parábola puede ser un refrán. Si tienes tu Biblia conmigo, busca Lucas 4, capítulo 23. En Lucas capítulo 4, Jesús está en Nazaret, en su propia sinagoga. Y cuando Jesús le predica a su pueblo, al pueblo donde él creció, y les lee el rollo del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas, a proclamar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, le dice a la audiencia, hoy se ha cumplido esa profecía delante de ustedes. Y entonces en el versículo 23, cuando él nota la incredulidad de las personas, Jesús les dice a su audiencia, sin duda ustedes me diréis este refrán. ¿Cuál es el refrán? Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, hazme aquí en tu tierra. Curiosamente, la palabra que aquí se utiliza como refrán, sin duda me diréis este refrán, en griego es parábola. Sin duda ustedes me dirán esta parábola, médico, cúrate a ti mismo. Pero médico, cúrate a ti mismo no es una historia como el buen samaritano, no es una historia como el hijo pródigo, porque una parábola puede ser un refrán. También una parábola puede ser una metáfora. Y si a ti te gusta mucho, si te gusta el español, la poesía, vas a entender aquí algunos detallitos bastante sutiles. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 13, Jesús dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Eso es una metáfora, donde las personas, o en este caso el liderazgo de Israel, se compara con una planta. Otra forma que pueden tomar las parábolas, muy parecida, es un símil. Si usted recuerda su clase de literatura, ¿cuál es la diferencia entre una metáfora y un símil? Bueno, es que ambas son comparaciones, pero en la metáfora no se nos explica cuál es el punto de comparación, en el símil sí. Por ejemplo, yo puedo decir, si yo digo, por ejemplo, el ejemplo que me llevo no lo puedo decir aquí en público, pero bueno, yo puedo decir, por ejemplo, si yo digo su mirada era como fuego, ¿como fuego en qué sentido? Bueno, como fuego. Ahora yo digo, él tenía una mirada de fuego. Si yo explico, si yo utilizo la palabra como, ya se convierte en un símil. Mirada de fuego es una cosa, mirada como fuego es otra. Un ejemplo bíblico. Una metáfora sería, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo capítulo 10 utiliza un símil. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. No es que ustedes son ovejas, es que van como ovejas en medio de lobos. Y dice, y Jesús continúa, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Un símil suele ser mucho más concreto, mucho más específico, en el que se explica cuál es el punto de comparación. Si yo le digo a ustedes en esta noche, ustedes tienen que ser serpientes y palomas. Bueno, les puedo decir que se arrastren o que vuelen. Ahora, si yo digo prudentes como serpientes, bueno, ¿qué aspecto de la serpiente estoy evocando? Solamente la prudencia, nada más fuera de allí. No te estoy diciendo que saques la lengua ni que te arrastres. Sencillos como palomas. Ahí en el símil la comparación es mucho más directa, mucho más al punto, mucho más concreta, más fácil de identificar. Así que una parábola puede ser tanto una metáfora como un símil. Y por último, aunque hay otras divisiones, pero voy a hacerla lo más sencilla posible, una parábola también puede ser una historia. Las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, la parábola del hijo pródigo, y por supuesto, una de las más famosas, la parábola del buen samaritano. Todas estas formas que una parábola puede tomar tienen un elemento en común. Y es que en todos los casos, Jesús utilizó elementos cotidianos y comunes para explicar verdades del reino de los cielos. En Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34, Jesús dice, Marcos cuenta, con muchas parábolas como estas, luego de contar la parábola del sembrador, la parábola de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza, la del crecimiento de la planta, la de la levadura, dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y ahí quiero enlazar con lo que Marta preguntó hace un momentito. Las enseñanzas de Jesús iban guiadas o iban dirigidas por la capacidad de su audiencia de escuchar y de poder digerir. Y sin parábolas, continúa diciendo Marcos, no les hablaba, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Entonces, ¿qué es una parábola? Una comparación, puede ser una historia, puede ser una metáfora, puede ser un símil. Ahora bien, quisiera dejar esto muy en claro. ¿Qué no es una parábola? Una parábola no es una alegoría. Una parábola no es una historia que nosotros podemos alegorizar. ¿Qué es alegorizar? Y ahora usted quizás va a empezar a entender un poquito por qué estoy usando estas expresiones. Alegorizar significa asignar un significado a cada detalle o a cada aspecto de la parábola y un significado que no procede ni del texto ni del contexto, sino del intérprete y de mis intereses particulares. Te voy a poner un ejemplo. No voy a decir quién predicó esto, fue en la Edad Media, pero solo para que tengas una idea. Este personaje se paró en un púlpito y empezó a explicar la parábola de la moneda perdida. Y entonces le pregunta este predicador a su audiencia, ¿qué tienen todas las monedas en una de sus caras? Y entonces la gente contesta, bueno, la imagen de un ser humano, del rey o de la reina o de cualquier personalidad importante. Entonces dice, ¿y el ser humano fue creado a imagen de quién? Y dijeron, bueno, a imagen de Dios. Entonces, dice este predicador, cuando la moneda se pierde, es un símbolo de la imagen de Dios en el ser humano que se pierde por causa del pecado. Y luego le pregunta a la audiencia, bueno, la parábola dice que una mujer, ¿qué representa la mujer en la profecía? Y la gente contesta, a la iglesia. Y la escoba entonces representa los sacramentos de la iglesia. La lámpara representa la palabra de Dios. La mujer enciende la lámpara, utiliza la escoba y barre toda la casa hasta que encuentra la moneda que se ha perdido. Y entonces termina este predicador diciendo, esta parábola significa cómo la iglesia, utilizando la Biblia y los sacramentos, debe recuperar la imagen de Dios que se ha perdido en el ser humano. Si alguien se parara en tu iglesia este sábado y predicara ese sermón, lamentablemente yo estoy seguro de que muchas personas dirían, ¡amén! ¡Qué poderoso! ¡Qué interpretación! El único problema es que eso no fue lo que Jesús quiso enseñar. Muchas veces, lamentablemente, muchos de nosotros, incluyendo pastores y predicadores, alegorizamos las parábolas. ¿Qué significa eso? Que le damos a la parábola un significado que Jesús no le dio, que la audiencia no entendió. Simplemente que es lo que a mí me conviene en el momento. utilizamos la parábola como una excusa para decir lo que nosotros queremos decir, en vez de dejar que sea la Biblia, que sea el contexto, que sea Jesús, que sea el Evangelio, el que nos predique a nosotros a través de la parábola. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, Jesús le asignó un significado a cada uno de los terrenos. El terreno duro es la persona que tiene un corazón duro y por lo tanto cuando escucha la palabra, el diablo viene y la arrebata, no permite que la palabra crezca. El terreno pedregoso tiene un significado, el que acepta la palabra con gozo, pero cuando vienen las pruebas, dice Mateo 13 y Marcos 4, la palabra no da fruto porque se quema, cuando el fuego de la prueba marchita la palabra. La semilla cayó entre espinos y cardos, es aquel que acepta la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el afán por las riquezas no permiten que dé fruto. Y el buen terreno es aquel que acepta la palabra y que da fruto de 30, 60 y 100 por uno. En la parábola del sembrador, Jesús nos da el significado de cada uno de los terrenos. En la parábola del hijo pródigo, Jesús no da el significado. Sin embargo, por el contexto, Jesús la contó delante de los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos estaban enojados porque Jesús se sentaba con prostitutas y con cobradores de impuestos y comía con ellos. Entonces, en la parábola del hijo pródigo, obviamente el padre representa a Dios, el hijo pródigo es al pecador que viene arrepentido y el hermano mayor son los líderes religiosos que en vez de alegrarse por el regreso del pecador, se enojan. Pero ahora yo te pregunto, en la parábola del hijo pródigo, bueno, ¿y qué significan los cerdos? ¿Y qué significan los extranjeros que le da, el extranjero que le da trabajo? ¿Qué significa la granja donde el hijo pródigo trabaja? ¿Qué significa la hambruna que llega a aquella tierra? ¿Qué significan las algarrobas que el hijo pródigo quiere comer y nadie se los da? Nada, no significan nada, no tienen un significado. Son elementos que añaden color, que añaden vividez al relato, pero no tienen un significado. Tenemos que sacarnos de la mente la costumbre de querer encontrarle un significado a cada mínimo detalle, a menos que el contexto nos diga que tiene significado y que Jesús lo haya explicado. No tenemos que tratar de darle significado. De hecho, más adelante te lo voy a decir, pero un adelanto desde ahora. Las parábolas no se interpretan detalle a detalle, sino que se trata de entender el conjunto y explicar el conjunto y entender todo el conjunto. Bien, ahora, ¿por qué Jesús enseñaba mediante parábolas? ¿Por qué Jesús utilizaba las parábolas? Y este es un detalle que conviene mucho que entendamos. En Marcos capítulo 4, y lo vamos a ver en la lección número 4, Marcos 4, versículo 11 y 12, Jesús le dice a los discípulos, cuando ellos le piden la interpretación de la parábola del sembrador, Jesús dice, a ustedes les he dado saber, os he dado saber el misterio del reino de los cielos, pero a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cuando tú lees ese versículo, aparentemente parece, da la impresión de que Jesús utilizó las parábolas para que la gente se pierda. Parece tener una intención siniestra de que las personas, aunque vean, no perciban, y aunque escuchen, no entiendan. Y dice Jesús, para que no se conviertan y no les sean perdonados sus pecados. Pudiera parecer como que Jesús tiene la intención de que la gente no escuche, no se arrepienta y por lo tanto los pecados no les sean perdonados. Esto contrasta un poco con lo que sabemos de Jesús, el Salvador, que vino a salvarnos. De hecho, cuando tú lees Marcos te vas a dar cuenta que muchas veces Jesús manifestó tristeza porque los fariseos, los escribas, no entendían su enseñanza. Jesús muchas veces lloró por sus enemigos, por sus adversarios, por aquellos que no escuchaban sus enseñanzas. Y trató de explicar una y otra vez las mismas historias. Para entender por qué Jesús utilizó este lenguaje bastante fuerte, conviene comparar, y en esto, quizás repasando lo que vimos en la presentación pasada, los evangelios se complementan, los relatos de los evangelios. Mateo capítulo 13, la misma cita de la parábola del sembrador, Mateo no dice para qué. O sea, Jesús dice, yo explico con parábolas y a ustedes les explico. A los de afuera, solo parábolas. Y entonces Marcos usa esta expresión, para que viendo, vean, pero no perciban. Mientras que Mateo dice, porque viendo, ven y no perciben. Entonces aquí tenemos a Jesús presentándonos dos caras de una misma moneda. En una, en Marcos, las parábolas son la causa de que la gente no entienda. En Mateo son la razón. Como tú ves pero no entiendes, entonces yo te hablo en parábola, porque tú no entiendes, porque tú, aunque ves, no entiendes. En Marcos, yo te predico en parábolas para que aunque tú escuches la parábola, no entiendas. ¿Por qué este doble significado? ¿Por qué la parábola para un grupo, como ellos no entienden, se les predica en parábola y a otro grupo Jesús les explica las parábolas? Jesús está citando aquí la misión de Isaías, y el pastor Olivares mencionó en la primera presentación que Marcos se centra mucho en mostrar a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Isaías. Cuando Dios llamó a Isaías, Isaías capítulo 6, Isaías ve al Señor en su trono y el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nuestra parte? Isaías humildemente dice, Señor, aquí yo estoy, envíame a mí. Y entonces Dios le dice a Isaías, anda y dile a este pueblo, oíd y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendéis. Embote el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, perdón, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Curiosamente, Jesús está tomando como suya la misión de Isaías. Y lo que Jesús dice es, yo predico en parábola para que el resultado de la parábola dependa del oyente. Si tú eres un enemigo de Jesús, un pecador empedernido, una persona que quiere, que no quiere escuchar, aunque escuches la parábola, no la vas a entender. Pero el que escucha la parábola con un corazón humilde y con el deseo de seguir a Jesús, dice el maestro, la va a entender. Curiosamente, Marcos capítulo 4 viene justo después del incidente al final del capítulo 3, donde a Jesús le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dice, no, pero es que mi madre y mis hermanos no son ellos, son los que hacen la voluntad de mi padre. Y justo después de eso vienen las parábolas y la declaración de las parábolas. Entonces, el que hace la voluntad del padre es el que entiende las parábolas. Entonces Jesús contó las parábolas para que sirvieran como un mecanismo doble. Para los discípulos y para sus seguidores, las parábolas eran un método de enseñanza. Pero para sus enemigos, para los que no querían saber de Jesús, para los que no querían escuchar a Jesús, las parábolas se convirtieron entonces en un juicio que no les permitían entender sus enseñanzas. Muy bien. Entonces, con esto en mente, vamos a ver algunas características breves que tienen las parábolas. En primer lugar, las parábolas son sumamente terrenales, y no digo terrenales en un sentido malo ni pecaminoso. Quizás pudiera usar otra palabra mejor. Son cotidianas. Jesús utilizó elementos de la vida cotidiana, cosas que todos pudieran entender. Un sembrador que sale a sembrar, un hombre que compra y vende perlas, una persona que trabajando encuentra un tesoro escondido, una mujer que amasa una harina, una semilla de mostaza, un hombre que siembra semilla buena y otro que siembra semilla mala, una persona que va por un lugar peligroso y lo atracan los asaltadores y alguien viene y lo ayuda, un padre que tiene dos hijos y uno se va, una oveja que se extravía, o sea. Y esto significa, número uno, que las parábolas eran fáciles de entender, por lo menos el aspecto terrenal, para los seguidores de Jesús. Eran ejemplos que la gente podía comprender fácilmente. Pero por otro lado, suponen algo, una especie de barrera quizás, para los oyentes modernos. Y es que si nosotros no conocemos los usos y las costumbres del tiempo de Jesús, puede que nos perdamos algunos detalles de las parábolas. Por ejemplo, volviendo a la parábola de los cuatro tipos de suelo, la parábola del sembrador. Nosotros hoy en día, yo no sé si algún amigo que me esté escuchando es agricultor o vive en el campo y está acostumbrado a sembrar. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a la siembra casi que es quirúrgica. Una persona siembra en un terreno designado para sembrar y usted siembra la cantidad de semillas que usted sabe que el terreno puede soportar. Y usted siembra en un orden y prepara un surco. En el tiempo de Jesús, no. En el tiempo de Jesús, número uno, las calles, las carreteras, atravesaban terrenos para sembrar. Por eso, parte de la semilla cae en el suelo duro. No es que el sembrador tira la semilla intencionalmente en el suelo. Es que en el tiempo de Jesús, la gente sembraba de forma abundante. La gente tiraba la semilla y dejaba que creciera. El terreno pedregoso, por ejemplo, se refiere a la piedra caliza que existe debajo del suelo en Palestina. Son zonas de la tierra donde esta piedra hace que el agua cuando llueva se pose y sea fácil que la semilla crezca. Pero al mismo tiempo, como no hay profundidad, así de fácil como se humedece esa tierra, cuando sale el sol, que es la expresión que Jesús utiliza, así de rápido se seca y entonces la semilla pierde, la nueva planta pierde la humedad que antes tenía. Es bueno conocer cómo funcionaba la cultura del tiempo de Jesús para poder comprender algunos de esos detalles. En segundo lugar, las parábolas de Jesús son breves, son sumamente concisas. Por lo general hay muy pocos personajes. E incluso las parábolas en las que hay muchos personajes o varios personajes nunca interactúan más de dos al mismo tiempo. Son fáciles de usted entender, de usted seguir el hilo, porque siempre son o una o dos personas al mismo tiempo, nunca más. En tercer lugar, por lo general, las parábolas suelen tener un solo punto principal. E incluso aquellas que tienen algunos puntos secundarios, siempre resulta fácil entender cuál es el punto principal de la parábola. A veces los puntos secundarios son muy útiles. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, y quizás es la que más estoy martillando porque es la que aparece en la lección, hay cuatro puntos principales, los cuatro tipos de suelo y cómo cada uno reacciona. Pero ¿cuál es el punto principal? Bueno, Jesús me presenta a mí las cuatro opciones, los cuatro tipos de suelo, y entonces me dice a mí, bueno, Jorge, tú tienes que decidir qué tipo de suelo tú vas a hacer. En la parábola del hijo pródigo, el punto principal es el regreso del hijo pródigo, pero el punto secundario del hermano mayor ayuda a la trama para entender cómo funciona la dinámica en el tiempo de Jesús del pecador y de los dirigentes judíos. Número cuatro, las parábolas de Jesús se caracterizan por la repetición y muy a menudo nos ayudan a encontrar cuál es la idea central de la parábola. Por ejemplo, en el hijo pródigo, ¿por qué yo les dije que el regreso del hijo pródigo es el punto principal? Bueno, porque es la parte a la que más énfasis se le da. Fíjate que el hijo pródigo, Lucas 15, repite dos veces el mismo discurso. Cuando el hijo pródigo está en la pocilga rodeado de cerdos, él dice, y Lucas escribe el discurso, le diré, regresaré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Cuando el hijo pródigo regresa, ya Lucas no tiene que repetir el discurso, pero lo hace, Jesús repite el discurso. ¿Por qué? Porque es importante. Aunque en la segunda parte el discurso no se completa porque el padre interrumpe, pero el hijo comienza el discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa repetición nos ayuda a entender el punto principal. En el caso de los talentos también, la felicitación del amo, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, se repite dos veces. Así que nos ayuda a identificar cuál es el punto principal de esa parábola. También tenemos que entender, y creo que fue Osvaldo que preguntó por el tema de los, no recuerdo quién fue, no fue Osvaldo, los evangelios sinópticos, cómo cada evangelio puede presentarme, o dos evangelios puede presentarme la misma historia con énfasis distinto. Y esto no significa que se contradicen. Recuerda que Jesús era un maestro, un predicador itinerante, así que él pudo haber presentado la misma parábola, o así como un pastor puede predicar el mismo sermón, a dos grupos distintos de personas y a cada grupo aplicarlo de una manera distinta. Un ejemplo muy fácil de entender es la parábola de la oveja perdida. En Lucas capítulo 15, más adelante te la voy a, vamos a repetir esa parábola para ver algunos detallitos de ella. En Lucas 15, Jesús, 1 al 7, Jesús dice, ¿qué hombre de vosotros si tiene 99, 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 y va y busca la perdida? Y cuando la encuentra, regresa a su casa gozoso y llama a sus amigos y les dice, vengan, gócense conmigo porque encontré la oveja que se había perdido. Y Jesús termina diciendo, así también hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En Lucas, Jesús dice que el punto principal de la parábola de la oveja perdida es que así como un hombre se alegra por la oveja perdida, el cielo se alegra por un pecador arrepentido. Pero si tú lees Mateo capítulo 18, versículos 12 al 14, cuando Jesús presenta la parábola de la oveja perdida en Mateo, Jesús dice, así también no es la voluntad de mi Padre que ninguno de estos pequeños se pierda. Entonces, en Mateo el énfasis está en la misión. Dios no quiere que nadie se pierda. Y en Lucas, como el contexto es diferente, en Lucas Jesús está atacando o quizás llamando, haciéndole un llamado a los escribas y fariseos. El énfasis es, así como el hombre se alegra, Dios se alegra por el pecador. Fíjate cómo la misma parábola puede tener dos énfasis distintos dependiendo del público que esté escuchando. Por supuesto, tenemos que, quiero repetir esto, el hecho de que una parábola pueda tener dos énfasis distintos no significa que yo como predicador, que yo como maestro, que yo como intérprete, yo soy el que decido el significado de la parábola. Fíjate que en este caso de la oveja perdida, Mateo y Lucas me explican cuál es el significado de la parábola o cuál es el énfasis que Jesús quiere dar. En este caso, el énfasis viene de Jesús, no de Jorge Luis, no de ti en tu clase. Así que eso no nos da a nosotros licencia, no nos da carta blanca para colocarnos por encima de la Biblia y decidir nosotros cuál es el significado de una parábola en determinada circunstancia. Otra característica, creo que es la número 6 ya, Jesús solía colocar casi siempre, la lección de la parábola al final. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, cuando Jesús habla de el rico insensato, y Jesús dice, bueno, un hombre tenía, la heredad de un hombre, como dice Jesús, había dado mucho fruto, y entonces él dice, voy a derribar mis graneros, los voy a hacer más grandes. Pero esa noche Dios le dice, oye, tonto, insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has acumulado, ¿para quién va a ser? Jesús finaliza la parábola diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchas veces Jesús coloca al final de la parábola la enseñanza. Yo sé que alguien al final me va a preguntar por esta parábola, así que lo voy a explicar ahora también. La parábola, la famosísima parábola del rico y Lázaro. Que el Lázaro muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico está en el infierno y entonces, padre Abraham, dile a Lázaro que me ayude. Y a veces nos perdemos en los detalles de esta parábola y el seno de Abraham, ¿qué significa? ¿Y por qué los ángeles? ¿Y por qué en el Hades tiene sed? ¿Y por qué el que está en el infierno le habla del paraíso? Pero ese no es el punto de la parábola. ¿Cómo Jesús termina la parábola? Al final de la parábola, cuando el rico que está en el Hades le dice a Abraham, dile a Lázaro que venga y moje la punta de su dedo en agua y me refresque porque tengo calor en esta llama ardiente. Abraham dice, no, ya el que está allá no puede venir, ni tú para allá, no. Entonces el rico dice, bueno, padre, mándalo para que vayan mis hermanos y predique. Y Abraham le dice, no, tus hermanos tienen a Moisés y a los profetas, que lean a Moisés y a los profetas. Y el rico le protesta a Abraham, le dice, no, padre Abraham, es que mira, si alguien regresa de los muertos y les predica, entonces ellos sí se van a arrepentir. ¿Y cómo termina la parábola? Bueno, Jesús pone en boca de Abraham estas palabras. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco van a escuchar, aunque un muerto resucite. Pudiéramos pasarnos la noche entera solamente explicando esta parábola y los detalles y por qué Jesús utilizó una historia ficticia para explicar esto y el contexto, qué significado tiene. Pero la lección final, la moraleja de Jesús es esta. El que no le hace caso a la Biblia no le va a hacer caso a ningún milagro, ni siquiera si un muerto resucita. Curiosamente, el muerto que el rico quiere que resucite, ¿cómo se llama? Lázaro. ¿Y cómo se llama el muerto más importante que Jesús resucitó? Lázaro también. Y cuando Lázaro resucitó, dice Juan 11, los, y Juan 12, los judíos, en vez de arrepentirse, decidieron matar a Jesús. Entonces, y por cierto, déjame predicarte un poco en esta noche. A mí esa parábola me gusta mucho, el rico y Lázaro, porque me habla mucho a mí, que a veces le vivo pidiendo a Dios milagros. Señor, dame una señal, dame un sueño, abre el cielo, dame una profecía. Y Jesús dice, bueno, Jorge, pero es que si tú no crees en lo que dice la Biblia, ¿para qué tú andas pidiendo milagros? La revelación de Dios es la Biblia, Moisés y los profetas, la palabra, no un milagro que Dios pueda hacer en tu vida. Todo debe estar sujeto a la palabra, debe estar sujeto a la Biblia. Volviendo al punto, notar siempre que la conclusión o la lección, muchas veces Jesús la coloca al final de la parábola. Jesús también habló en parábolas para la gente, para llevar a la gente a tomar una decisión. Por eso muchas veces Jesús termina con una pregunta. Por ejemplo, o muchas veces la parábola del buen samaritano, Jesús termina preguntándole al maestro de la ley, ¿cuál de estos tres fue el prójimo? Para llevar al maestro de la ley a tomar una decisión. La parábola, por ejemplo, también muchas de las parábolas terminan con una pregunta, o terminan con, a ver, el hijo pródigo tiene un final abierto, porque su intención es llevar a las personas, llevarte a ti, llevar a mí, a tomar una decisión. Y por último, las parábolas suelen tener lo que se llama como una inversión de las expectativas. Roberto Badenas le dice a esto el elemento punzante de las parábolas. Todas las parábolas tienen algo sorpresivo, algo que no nos esperamos. Muchas veces, por la diferencia en cultura, nosotros no notamos qué es lo sorpresivo de la parábola. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, lo sorpresivo, aunque tú y yo lo que siempre predicamos es que el hijo pródigo regresa, lo sorpresivo no es que el hijo pródigo regresa, lo sorpresivo es que el hermano mayor no se alegra, sino que se enoja. Quizás la más fácil de entender, el elemento sorpresivo del buen samaritano es que la persona que ayuda no es el sacerdote, no es el levita, sino el samaritano. Muchas veces, yo estoy seguro que cuando Jesús contó esta historia, muchos de sus oyentes, cuando escucharon que un hombre venía de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron los maleantes, seguro más de uno pensó, seguro fueron samaritanos los que lo asaltaron. Porque era la expectativa que la gente tenía. Cuando Jesús dice que el samaritano es el bueno de la historia, la gente quedó horrorizada. No era lo que la gente esperaba. La gente no esperaba que en la parábola de los obreros de la viña, Mateo capítulo 20, a todos se les pague igual. Todas las parábolas tienen algo que trata de hacernos, de incomodarnos para llevarnos a la acción. Entonces, tomando en cuenta estas características que tienen las parábolas, ¿qué pautas generales te puedo yo dar para tú interpretar las parábolas? Mira, básicamente, son tres cosas, pero luego la voy a desglosar en varias. Todas las parábolas deben tener, básicamente, debemos verla desde tres perspectivas. Número uno, su significado divino. ¿Qué me dice esta parábola sobre Dios y sobre su carácter? Número dos, ¿cuál es la intención humana? ¿Por qué Jesús contó esta parábola? ¿A quién se la contó? ¿Y qué quiso enseñar? Y no solamente lo que Jesús le quiso decir a su audiencia, sino por qué Lucas o Mateo o Marcos colocó la parábola ahí donde la colocó. Y por último, ¿qué resonancia, perdón, o qué elección tiene esto para los oyentes modernos? ¿Qué sale de la parábola para ti y para mí en el siglo XXI? Entonces, para poder aplicar estos tres sentidos de la parábola, número uno, trata de ver en qué escenario se coloca la parábola. Por ejemplo, ya hemos dicho, la parábola de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Todas están en un escenario, en el mismo escenario. Jesús está comiendo con pecadores y los líderes religiosos se enojan, no aceptan que Jesús se junte con pecadores. Ese es el contexto de la parábola. Otro ejemplo, la parábola de los dos deudores. Jesús contó una parábola. dos personas le debían dinero a una persona. Uno le debía 50 denarios y otro 500. Como ninguno de los dos le podía pagar, a los dos los perdonó. ¿Qué enseña esta parábola? Bueno, un predicador pudiera decir, esta parábola habla del perdón de Dios, de cómo Dios perdona. Otra persona pudiera decir, no, esta parábola habla de cómo todos tenemos distintos niveles de pecaminosidad. Yo debo 50, yo soy más santo que tú debes 500, tú eres más pecador. Aunque estas dos lecciones pudieran ser aceptables dentro de lo que dice la parábola, eso no fue lo que Jesús quiso enseñar. Jesús mismo dice que esa parábola él se la contó a Simón el publicano, a Simón, perdón, el fariseo, porque se dejó tocar por una prostituta. Entonces Jesús toma la parábola y la enfoca en una dirección exacta. ¿Cuál es la dirección que Jesús le da? Bueno, Jesús le pregunta a Simón, ¿cuál de los dos amará más al Señor? Y Simón contesta, al que más se le perdonó. Entonces, esta parábola no habla, su punto principal no es ni el perdón, ni la idea de que existen diferentes grados de pecado, sino en la respuesta que yo doy al perdón de Dios. También muchas veces es bueno ver la parábola de cómo el autor la coloca y la desarrolla en su evangelio. Por ejemplo, Lucas es el evangelio que más parábolas tiene sobre dinero. Tanto lo inútil que es ahorrar dinero como la idea de compartir dinero con los demás. ¿Por qué Lucas pone tanto énfasis en el dinero? Lucas escribió dos libros de la Biblia. Su evangelio, donde hay muchas parábolas sobre dinero, y en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿qué hacen los primeros cristianos? Dan todo el dinero para la causa. Entonces, lo que Jesús enseña en el evangelio de Lucas sobre el dinero, lo vemos cómo se cumple en la vida de los primeros cristianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En segundo lugar, número uno dijimos ver la parábola en su contexto, a quién Jesús se la contó y cómo Jesús enfocó la parábola. Número dos, estudie la forma en la que la parábola está estructurada. Y no hay que ser un teólogo para eso, pero ¿cómo se puede tratar de ver la estructura? Bueno, fíjate cada vez que una parábola, que la historia cambia de interlocutor, cómo cambia de primera a tercera persona, cómo cambia de perspectiva. Un ejemplo quizás que te puede ser de mucha utilidad es la parábola del buen samaritano, por ejemplo. El buen samaritano tiene varios personajes. Número uno está el hombre. El hombre es el protagonista, ¿verdad? Viene y se encuentra con los ladrones. ¿Qué hacen los ladrones? Los ladrones los roban y lo hieren. Anota esas dos palabras. Los ladrones roban y hieren al hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. Luego viene el sacerdote. El sacerdote ve, pero no hace nada. Los sacerdotes eran ricos, así que es muy posible en la mente de los oyentes de Jesús que se imaginaran al sacerdote yendo en un caballo o en un burro. El sacerdote tenía la responsabilidad de cargar, de transportar al enfermo, pero lo ve y sigue de largo. En tercer lugar viene el levita, que ve y no hace nada. Entonces, tenemos tres personajes que interactúan con el hombre. Los ladrones roban y hieren, el sacerdote ve y no lo transporta, y el levita lo ve y no lo cura. El levita era como una especie de enfermero, de ayudante del sacerdote. Y entonces luego viene el samaritano, y el samaritano hace lo contrario a lo que los tres personajes anteriores han hecho. El levita no lo curó. ¿Qué es lo primero que el samaritano hace? Lo cura, venda sus heridas con aceite y con vino. Luego viene antes del levita, ¿qué había? Un sacerdote. ¿Qué hace o qué no hace el sacerdote? No lo transporta. ¿Qué hace el samaritano? Lo monta en su caballo y lo transporta. Y por último, la historia comienza cuando dos ladrones hieren y le quitan dinero al hombre. ¿Y qué hace el samaritano? En vez de herirlo, lo cura, lo lleva a la posada y gasta dinero en él. Le entrega dos monedas al mesonero y dice, cuídamelo hasta que yo vuelva. Y si gastas más, yo te lo pago. Fíjate cómo el buen samaritano hace lo contrario a lo que los otros tres personajes hacen. Los ladrones roban, él le invierte dinero en el hombre. El sacerdote no lo transporta, él lo transporta. El levita no lo cura, él lo cura. Ese tipo de dinámicas de ver cómo interactúan los personajes nos ayudan a entender que ser prójimo, en este caso, no es solamente hacer el bien, es hacer lo contrario de lo que muchas veces los demás hacen con nuestros semejantes. Determine cuál es el punto principal de la parábola, la estructura nos puede ayudar con eso. Relacione el punto principal de la parábola con Jesús y con su reino. Número 5, nunca bases una doctrina en una parábola. Las parábolas no se contaron para enseñar doctrina. Y por último, aplica las verdades de la parábola a situaciones modernas. Y siempre procura predicar o enseñar las parábolas como un todo. No los detalles, sino la historia como un todo. El tiempo se me fue. Me hubiera gustado quizás compartir un poquito más, pero quiero respetar el tiempo de ustedes. Así que voy a pedirle a Fari que entre a la sala en este momento para que ella me pase allí las preguntas. Fari, creo que hay un poquito el...
¿Sí?
Ok, me escuchas muy bien. Vamos a empezar a las preguntas. Creo que mi audio se está escuchando desde tu computadora.
Acá hay alguien que quedó con la duda, pastor, cuando usted habló de la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué significa, dice, el seno de Abraham?
Fíjate que justo una de las ideas que expliqué es que no tenemos que buscarle un significado a cada detalle. Ahora bien, eso no significa que esa expresión aparece simplemente allí por azar. ¿Qué es el seno de Abraham? Si tú te lees, creo que es Mateo 10 o Mateo 12, no, Mateo 15. Los judíos de la época de Jesús concebían el cielo, el paraíso. Tú y yo, ¿cómo vemos el cielo? La Nueva Jerusalén y gente comiendo uvas, manzanas y tocando el arpa. En el tiempo de Jesús, el paraíso, la Nueva Jerusalén o la vida futura, era un banquete con los patriarcas. Por eso Jesús dice en Mateo 15, si no me equivoco, vendrán muchos del oriente, del norte y del sur. Se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob y ustedes serán dejados fuera. O sea, la idea que tenían los judíos del paraíso era una cena con los patriarcas. Ahora bien, en una cena, el lugar de honor era sentarse al lado del anfitrión. En la última cena, el lugar de honor, ¿quién lo tuvo? Lo tuvo Juan. ¿Y cómo describe la Biblia a Juan sentado en la última cena? Dice que Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Entonces, el seno de Abraham no es un lugar en el pecho físico de Abraham. El seno de Abraham es una expresión que Jesús utilizó, que los oyentes la entendieron. Nosotros no la entendemos hoy en día porque no es nuestra cultura, pero es estar sentado a la mesa en el lugar de honor. Y el lugar de honor es estar recostado sobre el seno, sobre el pecho de Abraham. Y esto conecta con la idea que tenían los judíos de que el paraíso era una cena, era una comida con los patriarcas. Hay personas, hay cristianos que dicen que no, que el seno de Abraham era como una especie de paraíso temporal. La Biblia no dice eso. No sé de dónde la gente saca esa interpretación, pero es una expresión que tiene la idea de, transmite la idea de una cena con los patriarcas y estar sentado en el lugar de honor, que era estar recostado sobre el pecho del anfitrión.
Muchas gracias, Pastor Jorge Luis, por esa tremenda explicación que nos acaba de dar. Y vamos, bueno, varios están ahí respondiendo en el chat, excelente exposición, excelente respuesta. Y tenemos una pregunta que quedó pendiente de la presentación anterior, que no quisiéramos dejarla por fuera. Y, hay varias, pero vamos a ver esta, que está aquí. Pastor, entonces dice, confirmando que no se debe entonces basar las parábolas en una doctrina.
Viceversa, las doctrinas no se deben basar en parábolas.
Esa es la...
Hay algunas enseñanzas que tú las puedes quizás encontrar en la parábola como de manera general, pero tú nunca vas a ver una doctrina que dependa de una parábola. ¿Por qué? Porque las parábolas son historias, son ilustraciones, son metáforas, son símiles. Entonces, no tenía la intención de enseñar doctrinas.
Ok, bueno, hay una consulta aquí, pero no está claro si nuestro hermano Giver de en YouTube la puede volver a colocar. Explícame un poquito más el contexto de la pregunta, lo puede hacer en este momento.
La gente de YouTube creo que ven con unos segundos de atraso, así que él te va a escuchar más adelante.
Así mismo es. Bueno, pastor, en realidad prácticamente ya todas las dudas se evacuaron. Vamos a leer un comentario de los que llegaron aquí en Zoom. Pastor dice, me he dado cuenta que cuando nosotros tratamos de dar sentido a cada detalle, es ahí cuando a veces nos perdemos, porque vemos que cada elemento no tiene un sentido relevante en la parábola. ¿Verdad que es así?
Es correcto. Hay muchos detalles de las parábolas que tienen la intención de darle color al relato, de ayudar al relato. Por ejemplo, qué sé yo, usted no puede contar una historia donde el personaje esté desnudo, pero eso no significa que hablar de la ropa del personaje ya de por sí le dé un significado. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho de tratar de darle a cada detalle. Y por eso es bueno ver qué explicación Jesús le da a la parábola. Para ver qué detalle o qué aspecto de la parábola Jesús consideró importante, y lo que Jesús consideró importante o relevante es lo que yo debo enfatizar, y lo que para Jesús no fue importante o Jesús no explicó, no debo yo ahora querer ser más sabio que el maestro y querer explicarlo a las personas. Muchas veces, como bien dice el comentario, por querer darle sentido a cada detallito, es que uno termina metiendo la pata o inventándose cosas que no están en la Biblia. Por querer darle sentido a cada detallito.
Bueno, aquí viene un detallito, pastor, que están pidiendo que aclare un poco más. Ya nuestro hermano nos escribió en YouTube y nos dice, en la parábola del hijo pródigo habla de que se le dio un anillo. Usan esa parte para decir que se puede usar joyas.
Bueno, yo creo que sí, que tú puedes tomar esa frase para usar joyas, pero también tienes que ponerte un vestido, como se puso el hijo pródigo. Fíjate que a él le pusieron una túnica, él no usaba pantalón y camisa, usaba una túnica. ¿Te quieres poner el anillo? También ponte la túnica. Ahí volvemos al mismo detalle. ¿Por qué al hijo pródigo se le da un anillo? Recuerden que el hijo pródigo... Mira cómo el padre describe la situación del hijo pródigo. Él dice, este mi hijo se había muerto y ha revivido. Cuando el hijo pródigo se va de la casa, él toma su herencia y la malgasta. Él renuncia. Por eso, fíjate, cuando él regresa, él dice, ya yo no merezco ser llamado tu hijo. El anillo no es un anillo decorativo, no es un anillo simplemente para adornar la mano. Tenía una función de restauración dentro de la familia. El padre de familia tenía su anillo, que era con el que sellaba los documentos. Darle un anillo al hijo pródigo es decirle, tú no eres un jornalero, tú no eres un trabajador, tú eres un miembro de la familia. Por ejemplo, Judá, en Génesis capítulo 38, tenía un anillo, su sello, dice su bastón y su sello, era su anillo, era lo que hoy en día será nuestra firma. Entonces, darle un anillo al hijo pródigo no tiene nada que ver con la forma en la que usted debe vestirse hoy en día. Simplemente es un detalle de la historia que ilustra cómo la restauración del hijo pródigo fue completa. Al hijo pródigo se le viste, no sé por qué la gente se piensa solo en el anillo, se le pone ropa, se le pone calzado, se le da un anillo y se hace un banquete en su honor. Todos esos son símbolos de restauración, de que el hijo vuelve a ser parte de la familia, de que él, aunque él pidió ser tratado como un jornalero, el padre lo recibe como un hijo y lo eleva en la familia al estatus que tiene de hijo. No tiene nada que ver con lo que usted pueda creer o no sobre el arreglo personal de un cristiano. Esa no fue la intención de la parábola.
Muchas gracias, pastor, por esa explicación. Volvemos aquí al tema del seno de Abraham y aquí pregunta el hermano. En la Antigüedad de los Judíos, de Flavio Josefo, habla del seno de Abraham. He oído que muchos lo citan. ¿Es el libro para dar contexto de la época de Jesús? ¿Es así?
No, porque Flavio Josefo escribió después de Jesús. Es más o menos contemporáneo, pero no. La parábola del rico y Lázaro, a ver, Jesús contó una versión propia de una historia que los judíos ya conocían. Por ejemplo, los egipcios tenían una historia llamada la historia de Sacme Camuas, que es la historia de una persona buena y una persona mala, y entonces en esta vida el malo es rico y el bueno es pobre. Y entonces el hijo de un sacerdote se queja y dice, mira por qué el malo le va bien y al pobre le va mal. Y entonces le dicen, ven, te voy a enseñar lo que pasa en el más allá. Y entonces en el más allá ve cómo el rico malo va al infierno y el pobre bueno va al cielo. En Egipto existía una comunidad judía muy importante, sobre todo en Alejandría. Y esta comunidad judía conocía esta historia egipcia y tenía una versión judía. Y es la historia de Maya Am. Puedes buscarla en internet. Mayam, M-A-M-A-Y, apóstrofe A-N. Y es la historia, precisamente, de un escriba que es pobre y un malo que es rico. Y entonces el discípulo del rabino le pregunta a su rabino, rabino, ¿y cómo es esto? Que el escriba le va mal en la vida y al malo le va bien. Y entonces el rabino le dice, bueno, en el más allá se corrige lo que pasa en esta vida. O sea, es como que yo te cuente ahora una versión mía de Pedrito y el Lobo. Jesús tomó una historia ficticia, egipcia, judía, y contó su versión, por supuesto, la cambió completamente la historia. Pero para entender esa historia, y por cierto, es una historia ficticia, nadie cree que eso es algo real, que es verídico, para entenderlo, lo que hay que entender no es a Flavio Josefo, sino la historia egipcia y judía, de la comunidad judía en Egipto, valga la redundancia.
Para los que están preguntando si esta presentación queda grabada, sí, usted puede, y ahí quedará en el canal de YouTube de Yatpa TV. Usted puede compartirla con sus maestros de escuela sabática, que usted vio que no se conectaron hoy, con los miembros de la iglesia, y yo sé que va a ser de tremenda bendición. Pastor Jorge, muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final de la primera noche de este tercer trimestre. Y bueno, la invitación para nuestros hermanos para el día de mañana.
Muchas gracias, Fari. Gracias por pasarme ahí todas esas preguntas. Así que mañana a la misma hora, por este mismo canal, nos vemos, los esperamos. No se lo pierdan, que va a estar muy bueno. Mañana va a estar con nosotros el autor del folleto, perdón, el pastor Tom Shepherd.
Sí es, apreciados hermanos, los esperamos el día de mañana y allí donde se encuentren, entonces vamos a hacer una oración para cerrar la programación de esta noche. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la luz que nos das a tu iglesia. Gracias, Señor, por la Biblia, gracias, Señor, por el estudio de la escuela sabática. Que estos materiales, que estas lecciones, Señor, puedan siempre ser de enriquecimiento espiritual para nuestra vida. Y que todos los maestros de escuela sabática que se han conectado en esta noche puedan tener un amplio conocimiento, más ampliado, Señor, de este material. Bendice a cada uno de los autores también y oradores que comparten estos hermosos temas. Y que cada día, Señor, todo lo que nosotros podamos aprender a través de tu palabra sea para nuestra vida en especial y nuestro crecimiento y también para poder ayudar a otros y prepararnos juntos para el reino de los cielos. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Feliz noche, hasta mañana. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron de las diferentes partes de nuestra división interamericana.
Hasta mañana.
Tú dejaste una promesa al partir, que tu consolador iba a venir. Criador del cielo, ven aquí, queremos tu regalo recibir.